Pista 28. Capítulo 21. Sería cobarde y cruel culpar a ciertos grandes muertos que en un momento de vértigo abandonaron la libertad y supieron después morir por defenderla. De la boca infalible de la historia saldrá el veredicto de absolución para esas nobles almas que, cegadas por un miraje engañoso, se apartaron del viejo luchador y fueron a combatir contra él en cuyas manos flotaba la bandera liberal, a cuya sombra habían vivido lidiando bajo el ala estremecida de todos los aquilones. Cerremos los ojos sobre este vértigo que extravía el vuelo de las águilas en la hora de la tempestad. Y no estemos atentos sino a la figura inmensa del héroe, desgarrando su corazón sobre la pendiente oscura del abismo. Así, a la aparición de Julio Andrade, pie de página, asesinado pocos días después en Quito por orden de Leonidas Plaza. Fin, pie de página. En los ejércitos de la reacción usurpadora, en esa hora misteriosa de todas las complicaciones, que en el fondo era la hora de todas las complicidades. ¿Cómo aquella alma serena y pura, hecha de ecuanimidad y de hidalguía, aquella espada limpia de toda mancilla, pudo ponerse al servicio de aquel areópago de traidores, reunidos en el oscuro callejón del miedo, para asesinar a mansalva la libertad? Inexplicable desvanecimiento de las almas, en aquellas horas sombrías, en que todo es juguete de ese viento que sopla de lo desconocido y derrumba por igual los imperios y los hombres. La fuerza de impulsión de la fatalidad se sufre, no se discute. Julio Andrade venía como segundo en el ejército que Plaza mandaba como primero. Tamaña abnegación desconcierta y ofusca. En ciertas vertientes huracanadas de la historia, hay que cerrar los ojos como al paso de los más altos ventisqueros sobre las cimas de los Andes. Leonidas Plaza era el miedo. Julio Andrade era el valor. Leonidas Plaza se llama felonía. Julio Andrade se llamaba hidalguía. En Julio Andrade había algo de Bayardo, pie de página. Bayardo Pedro Duterrail, señor D., ilustre capitán francés, 1476-1524, tan célebre por su valor como por su caballerosidad y conocido con el nombre de caballero sin miedo y sin tacha. Fin, pie de página. Y de Joche, pie de página. Joche Lázaro, general francés, 1786-1747. Pacificador de la bandera, una de las figuras más grandes y puras de la revolución. Fin, pie de página. En Plaza hay toda el alma de Boves, pie de página. Boves José Tomás, guerrillero español, 1783-1814, que, al frente de sus llaneros venezolanos, luchó contra los patriotas, a los cuales venció en distintos combates. Murió atravesado por una lanza. Fin, pie de página. Sin el valor guerrero del fatídico insular. En Andrade había la contextura de un héroe. En Plaza no hay sino la osatura de una liebre. Andrade era el caballero. Plaza es el asesino. ¿Cómo el aguilucho orgulloso y caudal pudo pegar el vuelo bajo las alas de la avutarda asustada que descendía lentamente de los campanarios de Quito? Dejad, otra vez, a los acontecimientos romper con su peso el destino de los hombres antes de romper su vida. No inquiráis el secreto de las tempestades. Es inasible, como el viento que las forma y las empuja. Si estaba escrito que la victoria había de ser del crimen. ¿Por qué era necesario que un hombre tan noble como Julio Andrade viniera a hacer efectivo ese decreto de la victoria? y Julio Andrade bajó desde Quito para firmarlo en Huigra, donde despedazó las huestes liberales que combatían a las órdenes de Montero. Al liberalismo le fue ahorrada la vergüenza de ser vencido por Plaza. Bendigamos al destino. Plaza, enfermo de miedo, quedó en Riobamba. No avanzó sino al día siguiente con la impedimenta y las ambulancias para recibir la victoria de manos de su segundo. No era aún la hora del asesinato. ¿Qué haría Plaza en la hora del combate? No era la hora de matar. Era la hora de lidiar y acaso de morir. No era la hora de Plaza. He ahí por qué el general en jefe faltó a la lista en la batalla de Huigra. El, abro comillas, León de Bulubulo, cierro comillas, como llamaban a Montero, no tenía tal vez más virtud militar que la del valor, llevado hasta el prodigio, y acaso por eso fue vencido en Huigra por la táctica. Montero era el jefe tropical, atrevido y primitivo, sin otra ciencia que la del ímpetu. Ir ciego a la muerte era toda su táctica, táctica de leones. Montero se replegó sobre Guayaquil, esperando dar allí la batalla decisiva a las órdenes de Alfaro, proclamado general en jefe del ejército liberal y cuyo genio militar superaba las más hábiles tácticas. Flavio Alfaro presentó la batalla de Yaguachi y, puesto fuera de combate por una herida, fue vencido por Andrade. Plaza no llegó sino en la noche para hacer saquear la población. ¿No habéis leído que en África los chacales siguen a los leones para devorar los restos de las víctimas que estos dejan en pos de sí? Así, Plaza. Con esta segunda victoria, Julio Andrade firmó por segunda vez su sentencia de muerte y avanzó sobre Guayaquil. Allí no hubo batalla. La ciudad se rindió sin combatir en virtud de una capitulación entre los jefes liberales que defendían la plaza y el general en jefe de las fuerzas gubernamentales de Quito, Leonidas Plaza. Del cumplimiento de esa capitulación salieron garantes los cónsules de Inglaterra y los Estados Unidos. En virtud de esa capitulación, Plaza y sus mesnadas capitolinas entraron a Guayaquil sin un trío. En virtud de esa capitulación, el general Montero disolvió las fuerzas, licenció su ejército y se entregó confiado al astuto vencedor que ya organizaba su pérdida. En virtud de esa capitulación, Eloy Alfaro y sus generales debían abandonar el país en un buque surto en la bahía. Y se proponían hacerlo cuando una cosa insólita tuvo lugar. El gobierno de Quito no aceptó la capitulación y el general Leonidas Plaza ordenó la prisión de los vencidos que, confiados en su honor, se aprestaban a partir. Y este hombre, llamado a deshonrarlo todo en la historia, todo, hasta el gesto de Pilatos, pie de página. Pilatos Poncio, procurador romano de Judea, temiendo una sedición popular, entregó a Jesús a los fariseos a pesar de no creerlo culpable de ningún delito. Fin, pie de página. Empezó a lavarse las manos con telegramas de coartada y de alibi. Esas manos asquerosas dadas a todas las prostituciones, esas manos que, como las de su congénere, Lady Macbeth, sudan sangre, 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 tanta sangre que no se secará nunca, que no se agotará jamás, que terminará por ahogarlo a él, y que caerá gota a gota sobre la frente de esos seres desventurados a los cuales ha condenado a la vergüenza de llevar su nombre.